¿Habías estado alguna vez aquí en este museo?
No, nunca había estado.
Este museo es un museo, la verdad, es muy pequeñito. Hoy vamos a dar un paseo. Un museo especializado en arquitectura de
España. Sí. Hoy vamos a dar un paseo con Raquel Martos. Vamos a caminar por Madrid y a tomarnos algo con ella mientras hablamos de la tele, de la radio y de su relación con la arquitectura y con la ciudad. Porque, bueno, desde que nos despertamos hasta que nos dormimos, estamos rodeados de arquitectura. Así que todos nos relacionamos con ella. Y luego vamos a darnos una vuelta por el Museo ICO a ver con ella la exposición sobre Ana Geringer, a ver qué le parece.
¿Cómo suena un edificio? Un podcast del Museo ICO para experimentar la arquitectura como nunca se ha hecho antes. Episodio 5. Un paseo con Raquel Martos.
Raquel Martos ha escrito 3 novelas. Es la presentadora de El Condensador de Fluzo y colabora en Julia en La Onda. Y escribe una columna semanal en Infolibre. Pero es que lleva 20 años trabajando en medios de comunicación, en la tele, en la radio, escribiendo guiones y contando historias. A todos los efectos la podríamos llamar periodista, como aparece en su página de la Wikipedia. Pero Raquel Martos es mucho más que su página de la Wikipedia.
Periodista, pero no.
De formación.
¿Qué es periodismo? ¿Qué es ser periodista?
Ser periodista es contar lo que ves.
¿Entonces eres periodista?
Es que yo lo veo desde dentro. Soy más subjetiva.
Cuando John Hersey escribe en el 46 Hiroshima, John Hersey describe 10.000 palabracas para narrar lo de Hiroshima, lo pone en el New Yorker ocupa todo ese número con Hiroshima y John Hersey, y nunca nadie pensaría que John Hersey no era periodista, pese a que eso tiene más de literatura que de periodismo.
Pero no hablo tanto del estilo, que me parece... A mí siempre me reñían en la facultad porque literaturizaba mucho, me decía el profe de redacción periodística. Literaturizas todo. Sino porque soy subjetiva, porque hago humor, porque destruyo lo que cuento y lo hago como una deconstrucción, como Adrià, con el humor, o hago opinión. Entonces, no es lo que yo entiendo por periodismo, que estamos en esta plaza y te voy a contar lo que estoy viendo. Y aunque siempre hay algo de mí, porque pasa por mi filtro, por mi mirada y por mi manera de entender el mundo, es imposible que no tenga algo. Sí lo estoy viendo con la idea de mancharlo lo menos posible de mis emociones y de mis opiniones.
Pero enseguida, en cuanto acabas, te vas con un mastodonte de... Voy a usar la comunicación de España, que es Luis del Olmo.
Sí, con él empecé. Bueno, empecé con Juan Antonio Cebrián, la beca de prácticas. Empecé con él en el Pleistoceno, porque todavía no era La Rosa de los Vientos, era Turno de Noche. Yo hice las prácticas con Juan Antonio y luego ya me contrató Luis en ese septiembre que empezaba temporada. Y posteriormente volví con Cebrián, estuve muchos años en Onda Cero y una de las etapas volví con él y yo presenté dos veranos La Rosa de los Vientos. Estuve con él, aprendí con él mucho, pero es verdad que mi primer encuentro profesional con la radio fue con el señor que hacía el programa que se oía en la cocina de mi casa, de la casa de mis padres, la sintonía de Crónicas de un Pueblo. Entonces, imagínate el primer día que yo oigo eso en el estudio. Seguro que lloré, porque yo soy muy llorona.
Entonces, La Rosa de los Vientos es un poco tu primer contacto.
Primero fue Turno de Noche.
No, iba a decir que La Rosa de los Vientos es un poco tu primer contacto.
Ah.
Con el, voy a usar este término, ¿vale? Con el mundo de la cultura. Porque luego a Raquel Martos no se la conoce por eso hasta este año que está El Condensador.
Bueno, lo que pasa es que estar en un programa como el de Luis del Olmo también tenía un roce importante con la cultura, porque era la actualidad, pero también... Había literatura, había entrevistas a actores, actrices, sí que era más periodístico, ahí mi trabajo era de redactora, Y es cierto que en La Rosa de los Vientos había una conexión más estrecha, pero después hice tantas cosas en la radio, en aquella radio hice de todo, menos informativos y deportes, hice de todo. Estuve en todos los programas, en todos los araos. Y yo sabía que quería comunicar. Luego me fui al Club de la Comedia durante 3 meses, entré en el proyecto ya de radio de Pablo y de ahí surgió El Hormiguero. Entonces, claro, es que la tele lo aplasta todo.
La tele lo aplasta todo.
Sí. O sea, todo lo que hayas podido hacer antes o después...
Hasta esa, tú llevas...
No existe.
15 años haciendo radio, voy a usar la palabra haciendo radio, pero en
haciendo
realidad...
Haciendo radio.
Hablándole a la gente, comunicando cosas, más o menos literaturizado o no, y de repente te conviertes en la mujer que hace risa en la tele. Eva H. y tú.
O que no hace risa.
Bueno, bueno, nos hemos entendido.
Que está en un programa...
Nos hemos sí. Sí, pero...
En el que salía muy poco, pero es que ese programa tenía muchísima audiencia, y tiene. Con lo cual, aunque la aparición fuera muy pequeña... Por esto digo que lo aplasta todo en el sentido de hacer que todo lo demás desaparezca. Tiene muchísimo más peso. Eso que tú has hecho, que a lo mejor han sido 2 minutos, era muy divertido porque yo era guionista de ese programa. Bueno, yo fui parte del diseño de ese programa. Diseñé el de la radio y diseñé el de la tele en un equipo. Era una de las piezas de ese equipo. Pero, claro, lo que trasciende la tele es lo que la gente ve. Lo que vemos, lo que nos llega de la tele es lo que vemos, lo que hay detrás, por mucho que se diga, hay un equipo detrás al que saludamos, tal. Los guionistas no existimos, todo el mundo lo sabe, que no, somos una leyenda urbana. Entonces, yo trabajaba todo el día en ese programa, escribiendo, haciendo montajes, editando vídeos, haciendo 40.000 cosas, pero
¿editabas
luego...
vídeo?
Bueno, iba con una editora a decirle lo que yo quería, porque editar vídeo sí me parece muy complicado. Editar audio he aprendido sola, pero a vídeo hago chorradas mías, pero no me atrevo a... De manera profesional no estoy preparada para hacer eso. Yo iba con un editor que sabía, yo le decía lo que quería y tal. Pero claro, lo que queda es lo que ve el espectador desde el sofá de su casa. Y a veces lo único que había era una estrofa de un rap que yo había escrito, que venía de escribir de la radio a diario un millón de veces, y era muy divertido, porque a veces cuando hacía reportajes de calle, que también hacía políticos, tal, venía alguien y me decía, tú qué bien te lo pasas, ¿no? Tú llegas a la tele, cantas ahí un poco y te vas a tu casa. Y yo decía, sí, sí, eso es lo que hago. Para que el señor fuera feliz, pensando que mi vida era maravillosa, y no que vivía allí de sol a sol. Por eso digo que la tele lo aplasta todo, porque tiene una fuerza... extraordinaria. ¿Puedo comer una patata aunque estemos grabando?
Claro.
¿Este tenedor puede ser
el mismo? Es el que he usado yo, así que...
entonces no puede ser.
¿Tú sabías que vives en una viviendas protegidas, en la colonia protegida?
No lo sabía. Sin embargo, estoy arreglando una casa en una ciudad que se llama Jerez de la Frontera, cuya colonia sí sé que es protegida.
Pero no arreglando sabía. Por dentro.
Sí, sí, claro. De hecho, bueno, la protección más fuerte llega ahora, pero es una colonia que a ti te gustaría, es curiosa, en el otro sentido, y cuando, si alguna vez me visitas, te la enseñaré, que se llama La Barriada de España. Y no sabía, sin embargo, que las casas en las que vivo y que además forman parte de mi territorio infantil, adolescente y juvenil, porque siempre he vivido al final en la misma zona, no sabía que eran protegidas. Sí sabía la historia del viso.
¿Del viso?
Del viso, porque me llama mucho la atención esa historia.
Hombre, la historia y las casas.
Sí, y las casas, pero claro, el origen, que no tiene nada que ver con lo que significa el viso ahora. No lo sabía, Pedro.
¿Has tenido alguna relación con lo que significa la arquitectura? No te voy a decir con la arquitectura directa, te habrán hecho obras en casa alguna vez, sí, pero eso no es arquitectura.
No hablemos, por favor, de asuntos desagradables.
Es otra cosa.
Déjalo para otro día, gracias.
Es otra cosa.
Aquí se acaba la conversación, ahora me voy del plató. Adiós. Sí, pues mira, la relación es muy curiosa porque una de las habilidades, talentos, casi dones, yo lo llamo, que yo admiro en la vida es las personas que saben dibujar. Yo ahora comparto sección de radio con un dibujante el jueves que se llama Pedro Vera, el que sé que admiras.
El mejor caricaturista vivo de este país y no sabría decirte si de otros.
Y sabes que yo he tocado techo porque a mí me ha hecho una caricatura con sus ojitos.
Yo salgo en el jueves en una caricatura suya, en el jueves.
Bueno, pues yo siempre se lo digo y lo digo de verdad. En mi familia todo el mundo dibuja bien menos yo. También tengo que reconocer que no me he puesto. Que a lo mejor mañana yo me pongo y dibujo bien, pero no era lo que mejor se me daba. Mi hermano estudiaba arquitectura técnica aparejadores, luego lo dejo y tiro ya por otro camino, pero yo entraba en su habitación llorando porque tenía que hacer un dibujo y como no entendía la perspectiva no entraba en mis planes. Entonces yo hice todas las farolas tumbadas de una autopista, todas las farolas tumbadas en el suelo, ¿sabes? Es que dijo mi hermano, a ver, hija mía, vamos a hacer lo que es la perspectiva. O sea, vamos a poner un punto, ¿sabes? Entonces, claro, yo eso lo he vivido siempre como algo que era mágico. O sea, jamás hubiera pensado que yo podía ser, por ejemplo, arquitecta. O sea, ni de lejos. Y todo lo que veo construido, o sea, que alguien como Ana, ¿no? Como que, bueno, va más allá de un proyecto, ¿no? Es toda una idea, es un proyecto social, es una revolución, un cambio de manera de entender el mundo y la vida. Pero que alguien diseñe, me pasa con la costura prácticamente lo mismo, ¿eh? Que alguien pueda de la nada crear una idea, un plano, y que eso se convierta en un edificio que puede permanecer durante siglos, también es verdad que se puede demoler en cuestión de segundos, me parece mágico, simplemente mágico. Y me pasa otra cosa muy curiosa, fíjate, pensar ahora mismo que estamos aquí en Madrid, y que en Manhattan está el edificio Chrysler o el Empire State, y que están ahí siempre. O sea, que yo los he visto, pero yo no estoy, pero ellos están. Me pone muy nerviosa, ¿sabes? O sea, me pone nerviosísima pensar que esos edificios le dan toda la personalidad a un lugar. Entonces, me encanta, o sea, pero es verdad que antes lo decíamos, me fijo menos en la arquitectura, en mi vida diaria. Casi todos los recuerdos que tengo en la arquitectura están ligados a la infancia, que yo creo que es cuando somos realmente esponjas y nos fijamos muchísimo en todo lo que vamos descubriendo. Vosotros no habréis nacido, pero es que no sé hasta cuándo ha estado en pie el edificio de la Caja Postal que estaba en el Paseo de Recoletos de Madrid en neón, de la huchita con la monedita
sí.
Cayendo.
Me acuerdo,
¿no?
Yo de eso.
Claro, ese
neón era para mí, ese neón
hipnótico.
Pero el edificio sigue estando, lo que han quitado es el neón.
Es el neón, que además creo que lo querían trasladar a otra de las sedes porque era mítico.
De hecho, creo que es bien de interés cultural el neón.
Paseamos por un Madrid ruidoso de mañana de viernes, desde la Plaza de Chueca hasta el Museo ICO, para visitar la exposición sobre Ana Heringer, La belleza esencial. Queremos saber si para Raquel hay otro mundo posible.
Son protegidos. ¿Cómo es tu relación con tu casa? ¿Desde cuándo vives allí?
Mi relación con mi casa ya es larga, pues vivo ahí desde 2007. Además, en realidad es el barrio en el que yo me he criado. O sea, siempre he estado en una zona o en otra dentro del mismo barrio en el que yo me he criado. De hecho, mi vecina de abajo era compañera mía del cole. Dejamos de vernos durante muchísimo tiempo y cuando yo fui a mi casa, mi vecina de abajo había sido mi compañera en el cole. Esas eran las casas a las que yo iba a buscar amigas del cole. Y era por ejemplo, la librería que cerraron hace poquito, que era una librería, la primera librería gastronómica de España, Aliana, era la librería a la que yo llevaba mi lista, la que me daban en el cole para comprar los libros de cada curso. O sea, que estoy dentro del barrio en el que vivía, en otra zona, pero en un área que es la de siempre.
Es un poco como yo. Si tuvieras que poner una frasita al final, diría que has grabado este programa o has escrito este libro desde el soledad del barrio de Estrecho.
Sí.
Porque has vivido, yo también siempre he vivido. Estamos en la sala grande, que como ves está llena de telas.
De telas.
Bangladesh es uno de los principales, si no el principal, productor de textiles para el resto del mundo. Normalmente en condiciones, en grandes naves, en condiciones de trabajo, no siempre muy buenas, y voy a dejarlo así.
Condiciones no siempre muy buenas de las que nos beneficiamos los que vivimos en otra parte del mundo con precios estupendos.
Efectivamente. Con precios, y aquí voy a aportar yo, esto es opinión, no información, con precios desagradablemente estupendos.
Sí, con precios crueles, para quien se consigue.
Exacto,
¿no?
Con precios crueles.
Con malas artes, vale.
Con precios crueles. Aquí vamos a soltarnos, Raquel. Lo de las colecciones de las tiendas de ropa. Yeah. Yo no digo de moda, de ropa. Mid-season, mid-season, la de invierno, la de febrero, la de antes de primavera, la de primavera.
No solo eso, sino entender que una colección pasada está devaluada.
Eso es terrorífico.
Que cuando tú te pones algo de otra colección, es como si te pusieras algo que está devaluado. Tendrían que pasar siglos para que adquiriera valor de nuevo. Yo creo que no sé si estamos en eso. Mira. Pero eso usamos y tiramos continuamente.
Es la ropa no nos la ponemos, la consumimos. Mira que yo no soy precisamente un adalid de la sostenibilidad, pero que tengo mis camisetas y jerseys de hace 20 años y me los sigo poniendo. También es cierto que a veces mi mujer me dice,
por favor,
tira eso. Pero,
¿qué siempre puedes hacer trapos, como yo.
Sí.
Lo voy reciclando.
Entonces, aquí es donde está. Estos son las mujeres.
Las que cosen las telas que estamos viendo.
Exacto. Las que cosen las telas que ven y que estamos viendo. Fíjate la diferencia entre las condiciones de trabajo,
sí,
de una fábrica.
Bueno.
De las que entendemos.
Mira. Ellas sentadas en círculo, en una estancia súper agradable, todas, me imagino que charlando, o bueno, aquí se las ve muy calladitas, pero que si quieren,
sí, claro,
pueden estar hablando.
Como las señoras.
No están
como
en
las señoras
una nave industrial.
No están en una industrial, sino que están allí, pues, como las señoras a la fresca.
Sí. Esto también me da envidia, y sobre todo porque yo no sé coser. Y vengo de. Soy hija de costurera top. Pero
te,
yo no.
Te da envidia porque siendo hija no.
Me da envidia porque me gustaría coser, eso además diría de mí que tengo paciencia y ahí tendría mi propia ropa que me haría yo sostenible.
¿No tienes paciencia?
Tengo mucha paciencia para algunas cosas y muy poca para otras, porque es verdad que por ejemplo con los montajes de sonido que hago y tal, ahí me doy cuenta de que tengo paciencia y no me acelero, pero para este tipo de las labores creo que lo quiero terminar todo.
Echas de menos a veces esa. A mí me pasa. Echo de menos a veces esa sensación de estar haciendo algo por hacerlo. No sí. Por el resultado. No por cómo va a quedar, ni.
Sí, por el gusto de hacerlo. Es que yo creo que la mayoría de las personas que hacen manualidades, el camino es lo más chulo.
Estoy completamente.
O sea, luego, si mira qué bonito me ha quedado, eso dura muy poco. Lo que les entusiasma es el durante, que quizás nos pasa a nosotros escribiendo o preparando otro tipo de cosas. Es lo mismo, al final es una artesanía.
Mi problema cuando escribo es que al final me siento que estoy produciendo. Y me gusta muchísimo escribir. Y es cierto que entras en fase, ¿no? Estás ahí como. Pero a veces echo de menos. Pintar un mueble, ¿no? En mi casa, muebles que teníamos un poco. Bueno, no es que fueran viejos, es que no eran muy bonitos, que estaban allí de antes. Lijarlo, pintarlo. La sensación de que me da igual cómo quede, ojo.
Sí. Sí, el gusto de hacerlo. Yo ahora creo que me voy a poner a hacer esas cosas de pintar a la tiza y tal, porque estoy arreglando una casa.
¿Ah, sí?
Y creo que me voy a poner a ello, sí, pero me temo por mi impaciencia. Creo que también tiene mucho que ver con la deformación profesional, con que tienes que entregar las cosas en un momento. Incluso una novela tienes un plazo para entregar y eso nos quita el placer de hacer las cosas por hacerlas. Yo no sé lo que escribiría por escribir antes de trabajar en lo que trabajo y cuando era niña sobre todo escribía porque quería, pero ahora es verdad que sentarme a escribir porque lo necesito, aunque en la novela si siento que vuelco eso, al final lo que dices, tiene un fin y tiene un plazo.
Tienes que hacer 50.000 palabras o 60.000,
sí, tienes que terminar
en marzo.
Sí.
Ya. cuando vine, yo no conocía a Anna Heringer hasta que, el ICO no pone estas cosas. Lo conocía de escucha. Uh-huh. Y esto suena un poco hippie, en el más sentido de la palabra, pero sí que es cierto que cuando me metí un poco en esta exposición, más sobre todo, fíjate que yo soy arquitecto, bueno, ya no soy arquitecto, pero mi formación es la arquitectura, eran sobre todo los textiles lo que me produjo esa especie de sensación de otro, genuinamente otro mundo es posible, y literalmente otro mundo mejor. No me refiero a como George Harrison irse a la India y volverse tocando el sitar, no. Hay verdaderas posibilidades de tener un mundo, joder, voy a decir la palabra, un mundo más sereno.
Sí, sí. De hecho, las telas en la decoración, yo creo que consiguen mucho, o sea, los tejidos, aunque no sean los artesanos, el tejido, yo creo que ya consigue esa serenidad en la decoración. O sea, unas cortinas, unos cojines, un edredón. Te da, imagínate una casa sin nada de eso, siempre mucho más fría. Si además esos tejidos te están diciendo algo, lo que te están diciendo que son naturales, que los ha cosido gente disfrutando y no sufriendo, y que se han pagado como se tienen que pagar, con un precio justo y no cruel, claro, es que sí, otro mundo sereno es posible. Lo estamos diciendo en un momento muy bonito para el mundo.
Sí. Bueno, yo aquí me quedo con la frase de la reina Isabel de Inglaterra cuando bombardeaba en Londres. Keep calm and carry on. No podemos hacer nada. ¿Tú conoces la plegaria de la serenidad? La de los alcohólicos. No es que sea alcohólico, la conozco por haber visto una serie de televisión. La de Midnight Mass, Misa de Medianoche.
Ah, sí.
La de Señor, dame serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que puedo cambiar y sabiduría para saber distinguirlas.
Las memorizado, es maravilloso.
Es que me parece algo.
Es que es maravilloso.
Yo soy una persona, yo siendo ateo, me parece algo formidable.
Me gustó mucho esa serie, además.
¿Te ha gustado? ¿Te lo has pasado
muy bonito?
Bien.
Sí. Pero además me interesa mucho seguir ahora esta mujer.
¿A que no sabías que había algo de este tipo?
Es que es maravilloso el proyectazo, porque es todo un cambio de... Es una revolución social.
Es una revolución social. ¿Cogemos las cosas y nos vamos a ese paseo? Ya hemos dado el paseo, ha sido largo. Ahora vamos a tomar algo.
Muy bien, me ha encantado, ¿eh? No conocía el museo, además, ¿no?
Vamos a volver para terminar, ¿no? Se puede cambiar el mundo. Un poco del mundo.
Creo que antes comentábamos acerca de Ana que se puede cambiar ese mundo. O sea, yo creo mucho en ir cambiando parcelitas, y creo que eso tiene una influencia al final en el resto del mundo. Lo hablábamos hace poco con la comparación de los medios, los grandes medios, los medios de más, hasta con las pequeñas comunidades que juntas suman a mucha más gente. Entonces yo sí creo que a ver, creo que el mundo siempre está en construcción y en continua destrucción, porque eso es el ser humano, y creo que siempre tenemos que tratar de cambiar todo lo que podamos en el ámbito en el que podemos movernos, porque eso sí cambia. Al final, cuando tú antes hablabas de la visión que tenemos y de nuestro barrio y de nuestro mundo y de nuestra casa, al final no tenemos un campo de acción tan grande. No podemos influir en nada, pero tampoco lo vivimos. Sí, lo vivimos, lo padecemos.
Sí.
O sea, al final los precios, el comercio justo, que ahora se nos dispare el gas, al final todo eso, evidentemente, cómo no nos va a cambiar la vida. Pero es cierto que en tu día a día, lo que tú vives es lo que puedes cambiar. Y ahí a veces nos perdemos mucho y perdemos mucho esfuerzo. Porque el proyecto de Ana, si ella hubiera dicho, ¿a quién le va a importar esto en Bangladesh? Es que, o sea, el mundo, ¿qué va a cambiar del mundo esto? Mira todo lo que ha cambiado y lo que dices, resulta inspirador. Siempre puede haber alguien que diga, pues ya lo hizo, pues yo voy a hacerlo. Entonces,
Y ese es el fin de la entrevista. Ella lo hizo.
Yo
voy a hacerlo.
¿Cómo suena un edificio? Es un podcast del Museo ICO dirigido y presentado por Pedro Torrijos. Guión, Pedro Torrijos y Fran Izuzquiza. Diseño sonoro, Alberto Espinosa.